Si la lengua fuera una infraestructura, sería un puente. Como los puentes, la lengua sirve para acercar personas, salvar obstáculos, facilitar la comunicación. Hay quien, sin embargo, ha querido hacer de la lengua un muro, que es el material del que están hechas las fronteras, un muro entre compatriotas y entre ciudadanos. En Cataluña, la lengua ha sido piedra angular de un proyecto de exclusión y de construcción nacional separatista. Cataluña, nos dicen, tiene una lengua propia, el catalán, y otra, se entiende que impropia, el castellano. Una lengua de prestigio y otra de charnegos. Una autóctona y otra impuesta e importada por colonos. Una que merece estar en las instituciones, en la cultura, en los rótulos de los establecimientos, en la escuela, por supuesto, y otra que no. Con todo el establishment nacionalista en contra, hay quien se ha atrevido a decir que eso no está bien. Y con todo en contra, hay quien ha conseguido una sentencia histórica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que al menos el 25% de las clases deberán impartirse en castellano. Y de nuevo, con todo en contra, hay quien está empeñado en que esa sentencia se cumpla. Este programa es sobre ellos. Hoy vamos a hablar de la lengua, hoy vamos a hablar del castellano en Cataluña y vamos a hacerlo con dos personas que saben mucho de la reivindicación constitucionalista por la defensa del castellano, especialmente en la escuela. Me refiero a Ana Losada, que es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y a Pepe Domingo, que es presidente de Impulso Ciudadano. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Hace menos de dos semanas el constitucionalismo se manifestaba en Barcelona para exigir que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que las escuelas deben impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Bueno, aquella fue una sentencia histórica, fruto de muchos años de una lucha que habéis protagonizado vosotros. Y quería preguntaros, ¿qué balance hacéis, ¿no?, de la manifestación del 18 de septiembre? Si consideráis que fue un éxito, y si creéis que por primera vez puede darse un escenario en el que quizá el constitucionalismo esté incluso más movilizado que el independentismo, que parece que ahora mismo está muy, muy desmovilizado en la calle. ¿Cuál es vuestra visión de esto?
Pues si quieres empiezo yo. Sí.
Dale, pues, Ana.
Para mí la manifestación fue un éxito, porque creo que las personas que vivimos en Cataluña, sobre todo, conocemos que el tema de la lengua es un tema tabú, donde a la gente le cuesta mucho decir públicamente lo que piensa, incluso con su círculo de amigos más cercano. Pues más aún salir a la calle y significarte y estar en una manifestación y reivindicar un tema que para muchos catalanes significa que te etiqueten como facha, ¿no? Porque automáticamente aquellos que pedimos más horas de castellano pues somos como un poco franquistas, ¿no? Entonces, creemos que la manifestación fue un éxito, la hicimos con pocos medios, recurrimos a todo nuestro ingenio para publicitarla y aún así, bueno, pues hubo un volumen de personas pues importante en el centro de Barcelona, principio de mes de septiembre, un domingo, con la cursa de la Merced en medio, es decir, que había puntos que podían parecer desfavorables. Por tanto, fue positivo y sobre todo creo que lo que ha servido es para demostrar que sí que hay muchas personas en Cataluña que queremos bilingüismo y lo queremos ya, y que además esas personas pues rompen el tabú y salen a la calle y lo piden públicamente, ¿no? Y lo importante es mantener el tema en la agenda política y en la agenda social, porque lo que no podemos es hacer ver al nacionalismo que la no aplicación de la sentencia a través de leyes y decretos fabricados para impedir su aplicación ha supuesto un triunfo, porque no es así. Han logrado dilatar en el tiempo su aplicación, pero no han ganado.
Muy bien.
En relación con la manifestación, yo creo que la manifestación iba a algo más que de reivindicación del 25%. Del cumplimiento de la sentencia. El lema era especialmente claro: español, lengua vehicular, y español, lengua vehicular en toda España, puesto que tenemos un problema con ese concepto, cuando el Partido Socialista con sus aliados nacionalistas reforma la Ley Orgánica de Educación a través de la LOE, suprime algo que figuraba allí, que en la Ley Orgánica de Educación, que era que el español era lengua vehicular en todo el sistema educativo. Y la supresión no era casual, era una reivindicación, una reclamación de los grupos nacionalistas y tanto del Partido Nacionalista Vasco como Esquerra Republicana, como Junts per Catalunya. Esa supresión de esa expresión dentro de la ley llevó aparejado ya que el nacionalismo se viniera arriba y entendiera que el castellano, como dice la Constitución, o el español en términos similares, pues había dejado de ser lengua vehicular. Por lo tanto, lo que se reivindicaba allí era que el español fuera lengua vehicular, o el castellano, como se dice normativamente, en toda España, en todo el sistema educativo. No solamente en catalán digamos que es la punta de lanza, puesto que la agresividad de las instituciones catalanas en lo que hace referencia a la exclusión o supresión del castellano como lengua de enseñanza es más notorio, y sobre todo porque ha acontecido pues un claro ataque al Estado de Derecho, como es que una sentencia, como tú has dicho, pues obtenida con mucho sufrimiento y que por primera vez implantaba en el sistema educativo al menos un 25% de castellano y de catalán, que eran las dos expresiones lo que incluía, pues haya sido, desoída e incluso pues ignorada y de una manera fraudulenta por parte de las instituciones catalanas. Por lo tanto, sí que fue un éxito porque por primera vez reivindicamos colectivamente ese concepto y sobre todo porque hemos puesto encima de la mesa política esa petición, y eso ya es muy, muy importante.
Muy bien. Decía Ana que la cuestión de la lengua en Cataluña es un tabú. Y siendo así, yo recuerdo haber leído encuestas que decían que incluso los votantes más independentistas, que tenían como lengua materna el catalán, cuando les preguntaban les parecía razonable que se impartiera al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Y creo que quizá el éxito de esta reivindicación es precisamente que, bueno, y es que por muy radical que seas, es muy difícil que te opongas a ella. No estás diciendo quiero que la escuela catalana se imparta solamente en castellano, no quiero que sea mayoritario, ni siquiera paritario, estamos reivindicando un 25% de horas en castellano, y es muy difícil oponerse a esto, ¿no? Y otra cosa que me interesaba, decía Ana, están intentando por todos los medios que no se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero no han ganado, ¿no? Y la verdad que me gusta escucharlo porque de algún modo uno tiene la sensación de que, bueno, tenemos años de reivindicación, tenemos ahora por fin una sentencia y sin embargo todavía se resisten con uñas y dientes a aplicar lo que han dictaminado los jueces. Entonces, oye, es inevitable preguntarse, ¿qué pasa si no se cumple la sentencia, ¿no? ¿Qué pasa si después de toda una vida peleando para que tu hija pequeña estudie en su lengua materna, al final pudiera acabar su etapa de escolarización incluso sin que se haya logrado esa reivindicación, ¿no? Y sobre todo, ¿qué implicaciones institucionales tendría, ¿no? Ese mensaje de nos hemos instalado en la posverdad judicial también. ¿Lanzamos el mensaje a la ciudadanía de que las instituciones son mentira o no importan, de que las sentencias se cumplen discrecionalmente? Y tanto más si tenemos en cuenta, por ejemplo, si lo enlazamos, por ejemplo, con hechos como la concesión de indultos a los presos separatistas del Procés, ¿no? Se va instalando una cierta sensación entre los ciudadanos de que, quizá hay una discrecionalidad a la hora de que se cumplan determinadas sentencias, ¿no? De según qué contenido político.
Bueno, es que yo creo que es así, porque eso, por ejemplo, Rafael Arenas lo repite continuamente en sus artículos y en sus publicaciones en el Jardín de las Hipótesis y en su Facebook, ¿no? Cuando hablamos de que en Cataluña no se cumple la sentencia 25% y que se maniobra desde el Gobierno de España y la Generalitat para impedir su aplicación, hablamos de que se está vulnerando el Estado de Derecho. Se está retorciendo las leyes para conseguir un resultado político y que beneficia a un partido o varios partidos políticos para mantenerse en el poder. Y eso es lo que se está jugando en Cataluña y en el resto de España con el incumplimiento de la sentencia. Y es lo que estamos jugando también ahora, porque aunque está en el Constitucional en la ley y el decreto, a la espera de que el Constitucional decida si lo es o no, y a partir de ahí poder o no aplicar la sentencia del mínimo 25%, tenemos también que se ha retirado en algunos centros a los padres que ya teníamos concedido este derecho, y legalmente se les ha retirado el 25%, y ahora de la treintena de centros hay 8 que han dejado de cumplir una resolución judicial simplemente porque el consejero ha dado una orden y se ha dicho, vosotros no cumplís con esto, ¿no? Por tanto, eso que es algo tan grave, que desde la administración catalana se dé una orden para incumplir con una resolución judicial, pues no ha tenido ningún tipo de comentario, ni movimiento, ni acción por parte del Gobierno de España, lo que demuestra que realmente el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España están unidos en la idea de que se puede manipular y retorcer todo con tal de conseguir sus objetivos políticos. Entonces, yo entiendo que los ciudadanos dejen de confiar en las instituciones y que crean que la justicia, al igual que otra figura del poder del Estado, es manipulable al gusto del que gobierna, ¿no? Y eso sí que es un peligro. Y en eso creo que los ciudadanos, al margen de lo que piensen del tema de la lengua, deberían estar comprometidos para denunciar esta situación y digamos, penalizar electoralmente a aquellos partidos que están jugando con algo tan importante como la separación de poderes y el respeto a las decisiones judiciales.
Creo que hay un tema aquí, Aurora, que es muy importante, que es que tú lo has centrado en los padres que pierden la sentencia, que tienen ya ahora, o sea, ya se ha obtenido por parte de ellos el reconocimiento. Yo creo que esto tiene que acabar de ser un movimiento de padres heroicos, de familias heroicas, porque en ese juego sí que ganan los nacionalistas siempre. De ahí que tenemos que implicar ya a las instituciones del Estado y hacer valer pues la Constitución, que deja clarísimo que el español debe ser lengua vehicular en toda España y también en Cataluña. Estamos ante una situación anómala. ¿Por qué se ha producido la reacción del nacionalismo y una reacción tan tramposa? Porque por primera vez en una sentencia se reconocía en todo el sistema general un mínimo, que era que se debía garantizar a todos los alumnos, a todos, la enseñanza en castellano, porque es un derecho constitucional que tienen, y así lo ha dicho el tribunal. Y ese es el objetivo nuestro. El objetivo no es conseguir que 1, 2, 3, 20, 50, 100 padres consigan su derecho, sino que todos los alumnos catalanes lo consigan. Estamos ante una situación de fracaso del Estado de Derecho en estos momentos, y sobre todo ante una administración tan desleal como es la catalana y que es groseramente desleal, por decirlo de una manera, y tramposa, pues yo creo que hay que lograr la firmeza de las instituciones, tanto de los tribunales como del propio Gobierno de España, como del Poder Legislativo. No hay que olvidar que habrá que reformar las leyes para garantizar ese derecho, facilitar la ejecución de las sentencias y, sobre todo, por parte de las instituciones, arbitrar o poner los medios para que el cumplimiento de los derechos lingüísticos en toda España no sea una cuestión heroica de profesores, maestros, padres o alumnos, sino sencillamente la normalidad, porque se reconoce por parte de las instituciones lo que tiene que ser, que es que en España, en las comunidades con coeficiente lingüístico, también se debe estudiar con normalidad en castellano.
Sí, y hay una cosa que me interesa, que decía Ana, decía que, bueno, que al fin y al cabo, por mucho que se resistan, no han ganado. O sea, que traduzco que de algún modo sois optimistas sobre que finalmente se cumplen, se haga cumplir la sentencia. Y quería preguntaros qué trascendencia esperáis que tenga este hecho, ¿no? ¿Cómo la introducción del castellano como lengua vehicular en la escuela puede contribuir a erosionar esa hegemonía cultural nacionalista de décadas, ¿no? ¿Cómo puede alterar el paisaje social en Cataluña esta sentencia?
Pues lo puede alterar tanto que por eso ellos han luchado tanto para que no se consiguiera. Realmente, lo decía ahora mismo José Domingo, o sea, la reacción que ha tenido el nacionalismo ha sido tan visceral después de conseguir ese decreto y que se elevara al constitucional, que demuestra que ellos sentían en peligro de verdad su talón de Aquiles, ¿no? O sea, el talón en el que se apoya la construcción de la identidad nacional, que es la lengua. O sea, la lengua es la autopista que permite el adoctrinamiento, la creación de una identidad excluyente del resto de España, de una identidad propia catalana. La exclusión del español es la base de todo eso. Tan solo que consiguiéramos que al menos un 25% de horas en castellano se dieran en todos los centros, sería como abrir una casa antigua que lleva mucho tiempo cerrada, que huele a que no hay casi oxígeno, y de pronto abrir una ventana y que entre aire limpio. De verdad es que yo tengo esa misma metáfora en la cabeza cuando ocurra. ¿Por qué? Porque es normalizar la lengua mayoritaria de los catalanes en la escuela. Es decirle a los alumnos, tu lengua es bienvenida en la institución educativa. Puedes expresarte con libertad. Los libros de textos en los que aprendes, esos conocimientos en los que aprendes, los aprendes en castellano porque el castellano también es una lengua de cultura. Y esa sensación de normalizar la lengua se vería palpable en los centros al introducir una asignatura en castellano. Piensa que nosotros, cuando entramos en un centro, en cualquiera, tú no encuentras ningún dibujo, ningún trabajo de algún alumno pegado en las paredes que esté escrito en castellano. No hay ninguna rotulación en ningún colegio público en castellano. Es decir, es un idioma vetado. Por tanto, abrir esa casa a una asignatura significaría dar en el corazón de la máquina que está construyendo esa identidad nacional excluyente desde hace más de 30 años. Por eso ellos no quieren ni oír hablar de esa posibilidad y juegan las armas que tienen a su disposición para lograr frenarlo.
Hay que tener en cuenta que el castellano no es considerado una lengua catalana por el nacionalismo. Y eso es un tema trascendental. En la escuela...
No es la lengua propia, ¿no? Como dicen ellos.
Bueno, no es la lengua propia, sencillamente no es una lengua catalana. Sí, sí. En consecuencia, al no ser considerada como una lengua catalana, se le trata como tal. Y evidentemente, toda la doctrina identitaria que tiene el nacionalismo tiene un componente hispanofóbico clarísimo. En muchos de los centros en los que nosotros hemos conseguido, a petición de los padres, que el 25% sea pues lengua vehicular en castellano, allí no hay ninguna protesta de nadie ni de los profesores porque haya un porcentaje de las asignaturas que se den en inglés o en francés. Sin embargo, se protesta y se pone el grito en el cielo cuando se dan las clases o se pueden dar clases en castellano. El punto hispanofóbico es determinante en todo este proceso. La lengua es el estribo de la nación en Cataluña y la nación es el estribo para el Estado, con lo cual eso que está concatenado es trascendental. El nacionalismo ha observado que en estos momentos la mayoría de los catalanes tienen como lengua el castellano, pero la mayoría de los independentistas tienen como lengua el catalán, y han hecho unos vasos concatenados. Es decir, si conseguimos más hablantes de catalán, mediante la sustitución lingüística, tendremos más independentistas, con lo cual será más factible la independencia. Eso que a mi juicio es realmente un artilugio y una obra de ingeniería social espantoso, es asumido con normalidad por la clase política nacionalista, y no solo los nacionalistas, porque hay otros grupos también que se dicen constitucionalistas que también ponen o hacen favores a esa tesis. Por lo tanto, está claro. Sí que creo que preguntabas tú que sí van a ganar, y yo creo que efectivamente no van a ganar. No van a ganar porque la realidad social es tan abrumadora y por primera vez, además, se ha descorchado el frasco del veneno que tiene el nacionalismo en lo que se refiere a la identidad lingüística, y se empieza a observar su peor cara, y mucha gente la empieza a ver. Hasta ahora estaban con una careta, esa careta se ha quitado y ya vemos que no es un rostro agradable, y mucha gente lo está viendo, con lo cual creo que no van a ganar. A la larga, pues nos darán malos ratos, nos harán trabajar y lo pasaremos un poco mal, pero al final, sin duda, prevalecerá en este caso la razón social, que es la realidad social.
Uh-huh. Al final creo que lo que vemos es, bueno, el choque de dos maneras de entender la sociedad, ¿no? La visión nacionalista, que es una visión identitaria, por la cual las lenguas tendrían derechos, y la visión liberal, que dice, no, las lenguas no tienen derechos, son los ciudadanos los que tienen derechos, son los hablantes los que tienen derechos, ¿no? Y ese es el choque que estamos viendo. Pero por otro lado, creo que has dicho una cosa muy importante, Pepe, es que al final la realidad social es abrumadora. Y esto es lo que yo creo, ¿no? Al final tengo un poco la sensación de que todo ese esfuerzo de exclusión que hacen los nacionalistas en las instituciones, en la escuela, al final acaba dándose de bruces no solamente con los jueces, sino también con una realidad que poco a poco se va imponiendo, ¿no? Hay una realidad que es que el castellano es una lengua muy pujante, es una lengua que hablan más de 500 millones de personas en el mundo, y que de algún modo es imparable, por mucho que ellos quieran hacer todas las triquiñuelas del mundo para excluirla de la vida social y cultural catalana. Así que seguramente, no sé cómo lo veis vosotros, pero seguramente esta también sea una razón para ser optimista sobre el futuro.
Pues sí, porque ellos, a ver, no es lo ideal, pero realmente ellos han convertido la lengua que dicen proteger en una lengua antipática y en la lengua del poder. Entonces, como a cualquier adolescente que tú le dices que no hagas eso, es justo lo que va a hacer. Pues si tú estás intentando presionar, o intentándolo, presionas a la sociedad, le demuestras continuamente que la menosprecias por ser castellano hablante, pues eso tiene una reacción contraria, pues en el mismo sentido y con la misma fuerza de la que tú estás utilizando contra esa parte de la sociedad, ¿no? Lo malo aquí es que nos falta, digamos, el asalto final. El asalto final sería, pues, que llegara a gobernar Cataluña un partido o varios partidos que cambiaran esta situación en la que el poder está trabajando en contra de los derechos de una parte o de la gran parte de los ciudadanos de Cataluña. Este salto final y ese cambio final es necesario para normalizar Cataluña. La lengua es muy importante, que se introduzca el castellano en la escuela es fundamental para avanzar en ese camino, pero que la sociedad, digamos, pueda reflejar electoralmente un cambio y que el poder deje de estar en manos del nacionalismo después de 40 años, pues es también fundamental, porque sin eso los cambios al final no fructificarán, mientras el nacionalismo excluyente tenga el poder o esté apoyado por partidos que interesadamente quieran participar de ese poder a cambio de compartirlo y renunciar a defender los valores constitucionales.
Ha dicho Ana que era conveniente normalizar Cataluña. Yo la voy a corregir, porque lo que hay que hacer es normalizar España. El problema no es solo Cataluña, el problema es un problema español. Y hasta que todos los españoles y el poder político y social en España no asuma que no se puede estar poniendo trabas en estas y otras materias, pues a la movilidad geográfica dentro de España. Precisamente si uno de los principios de la Unión Europea, por ejemplo, es facilitar la movilidad entre las personas y de los bienes y de las empresas, resulta que en España, por temas lingüísticos, nos estamos creando auténticas barreras entre las comunidades autónomas. Ya la gente no puede venir a trabajar a Cataluña o al País Vasco con normalidad porque se encuentra una barrera clarísima, que es la barrera idiomática. Y eso, en un contexto en el que existe una lengua común y que la mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, hablan y conocen perfectamente el castellano. Por lo tanto, no es solamente un problema político de catalán, efectivamente, de conseguir, digamos, que los partidos que puedan tener una visión más amplia, menos dogmática, del concepto lingüístico como elemento sustancial de la identidad, alcancen el poder, sino que es el primer y principal problema que los partidos que gobiernan en España tomen conciencia de que deben sustituir una política lingüística abstencionista que ha dejado en manos de las comunidades autónomas el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos para asumir de una manera clara que tienen un compromiso con todos los españoles, vivan en Barcelona o vivan en Sevilla, y que hay que garantizar esa igualdad de derechos, esa igualdad de obligaciones, y en consecuencia tienen que trabajar para ello. Pero el problema no es solamente catalán, el problema es fundamentalmente español.
Yo quería preguntaros por, bueno, el silencio, o más bien la abierta oposición de la izquierda en Cataluña respecto a esta cuestión, porque ya no es solamente una medida identitaria, una medida nacionalista, es también una medida que sabemos que es clasista, ¿no? Que sabemos que todos los informes nos dicen que deja sistemáticamente atrás a los hijos de las familias más humildes, que sabemos que son de mayoría castellano hablante. ¿Cómo os explicáis esta oposición o este silencio en el mejor de los casos?
Es que es muy difícil de explicar. La verdad es que, desde luego, la izquierda en España ha perdido el sentido común con ese tema y se ha alejado completamente de los intereses de las clases que dice defender, ¿no? Porque que tú veas la posición del Partido Socialista, no solamente en Cataluña, sino en Baleares o en Valencia, respecto a la lengua castellana, a la lengua española, y de cómo deja que todas las tesis nacionalistas sean las que imperen en las leyes de educación que hacen, tanto a nivel autonómico como a nivel español, pues demuestra que la izquierda, en este aspecto, ha calcado todos los mantras del nacionalismo y los compra como buenos, ¿no? Está el caso del Partido Socialista, que aparentemente parece a veces defender una cosa y la contraria, y luego está el caso de Encomú Podemos, ¿no?, y sus diferentes variantes en las diferentes autonomías, que es que, vamos, sin ningún tipo de pudor, defienden y se alegran de que no haya posibilidad de estudiar en castellano. Aquí, por ejemplo, cuando después de que la sentencia del 25% no se pudiera aplicar hasta por el tema de constitucional, pues hubo una primera familia que pidió el mínimo del 25% a los tribunales y el TSJ nos respondió que no podía continuar con esa, o sea, no podía, digamos, resolver ese recurso porque actualmente había una ley en vigor en Cataluña que prohibía los porcentajes. Pues salió la señora Jessica Albiach, que es la portavoz de En Comú Podemos aquí en Cataluña, alegrándose de que esa familia hubiera tenido un no para estudiar en castellano en la escuela. Y el señor Joan Mena, que es miembro de Podemos y de la Comisión de Educación en el Congreso, exactamente igual. Es decir, es inaudito que la izquierda esté comprando que no se pueda estudiar en castellano, que se perjudique a los alumnos, sobre todo castellano hablantes, que son de la clase obrera, que no se pueda estudiar en la lengua materna en España, cuando eso va en contra de todos los consejos pedagógicos, las resoluciones de la UNESCO. Es increíble, pero es que está ocurriendo. Y yo creo que es un poco está en la línea de la deriva de la izquierda en muchos países, sobre todo mediterráneos, por lo que yo veo, ¿no? No es que me considero una experta, pero me da la sensación de que la izquierda no tiene un programa propio y copia de aquí y de allá aquellos programas que piensan que la pueden mantener en resultados electorales positivos y quieren acercarse a un votante nacionalista, entonces compran aquello del nacionalismo que les interesa para captar ese votante. Y el PSOE, en este caso, hace exactamente lo mismo. Juega aquí digo una cosa y luego digo la contraria, y un día digo esto y otro día digo lo contrario, para intentar mantenerse en un equilibrio y cazar al votante nacionalista. No hay No hay un programa electoral propio de la izquierda, ni hay tampoco unos principios y una coherencia en su defensa de la igualdad, porque desde luego defendiendo la inversión no defiendes la igualdad, defiendes simplemente la desigualdad.
El otro día en la manifestación me preguntaba una persona de izquierda que estaba por allí y me decía, oye, estoy muy preocupado porque estáis manifestándoos con la derecha. Y claro, esto es muy peligroso porque ¿por qué estáis aceptando que la derecha capitalice esta petición vuestra? Yo como hombre de izquierda me siento mal. Y me sorprendió esa reflexión que me hacía, de una manera sincera, porque la reflexión que tenía que haberse hecho era la contraria. ¿Cómo es posible que hoy mis compañeros de la izquierda no estén aquí? Y sin embargo, hay como todavía un servilismo de la izquierda al nacionalismo que ve con normalidad que el nacionalismo marque las líneas de juego en este terreno. No se escandalizan, por ejemplo, cuando en determinados concursos o en determinados para determinadas contrataciones, pues se exige el idioma vasco o el idioma catalán, pues para ser jardinero, para ser un peón en determinadas contrataciones. Eso, que evidentemente supone excluir a una gran parte de la población de la posibilidad de acceso a determinados empleos, pues es visto con normalidad. Recientemente leía un requisito lingüístico que se va a poner a los profesores de autoescuelas en el País Vasco. Se les va a exigir el conocimiento del vasco para poder ser profesor de autoescuela. En este momento la petición de vasco los cursos de formación para conducción es del 1,5%, es decir, solamente el 1,5% de los alumnos piden el vasco. El 100% de los profesores van a tener que tener vasco. Eso supone que va a estar reducido a unos muy poquitos, la posibilidad de ser profesor. Y así en todas las profesiones. Eso que debía ser un motivo de indignación por parte de la izquierda, pues en la medida en que va en contra de sus postulados clásicos, sin embargo, no merece ningún tipo de respuesta, sino todo lo contrario. Es que son ellos los que promueven este tipo de medidas. Es una auténtica fraude, y es un auténtico fraude el hecho de que se asocie estas políticas excluyentes, estas políticas identitarias, a un concepto de izquierda, cuando precisamente el principio de igualdad, es decir, la posibilidad de que a determinados puestos de trabajo el acceso a la educación sea pues objeto de cuanta más gente mejor, sin embargo, por parte de una izquierda sectaria, muy cómplice con la burguesía nacionalista, resulta que encuentran normal la exclusión o la marginación o la discriminación y encuentran anormal la política de defensa de la igualdad de derechos.
Tenemos que ir terminando, pero me gustaría preguntaros alguna cosa más. Bueno, Ana decía antes, bueno, sí, la pujanza social del castellano está muy bien, pero al final hace falta un cambio político. Así que mi última pregunta es, ¿se puede derrotar al independentismo? Y si es así, ¿cómo se hace?
Ana, esa la contestas tú primero, anda.
Pues claro, mientras tú piensas, ¿no? Pues, a ver, yo sinceramente no sé qué haría falta para derrotar al independentismo. Lo que pasa que es que estamos jugando en un campo donde ellos tienen todas las herramientas, ¿no? Controlan los medios de comunicación, las subvenciones a los medios de comunicación, controlan el poder, y eso es así, es muy difícil ganarle, porque no estamos en el campo de batalla, digamos, con armas que podamos luchar contra ese poder absoluto que tienen, ¿no? Y más si los vemos que están respaldados por gobiernos de España que apoyan la continuidad de ese tipo de gobierno porque, por intereses políticos, ¿no? Como lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hay una mesa de llamada de diálogo, que realmente es una mesa de cesiones, donde no se negocia nada para mejorar la vida de la totalidad de los catalanes, sino se negocia para, se concede lo que el nacionalismo pide para Cataluña, sea lo que pide, ¿no? Por tanto, es difícil un cambio político por este tema. Y también es difícil un cambio político viendo cómo se comportan las fuerzas supuestamente constitucionalistas en Cataluña, ¿no? Yo creo que la situación que estamos viviendo de la posición de Vox, la situación del PP, que las encuestas dicen que puede mejorar en las próximas elecciones, la crisis que evidentemente está sufriendo Ciudadanos en toda España, pero también para nosotros muy importante en Cataluña, porque es un partido fundamental, el posicionamiento del PSC, que sería fundamental para que realmente hubiera un cambio, pues es muy complicado, porque el PSC no da señales en ningún momento de querer establecer lazos de unión con los partidos que defienden la Constitución. Todo lo contrario, se pone en una posición como el que se pone en un banco en la esquina del todo para tocarle la mano al del otro banco, que es el nacionalista, y te alejas de mí, ¿no? Por tanto, el cambio político es difícil, más cuando realmente la gente en general está cansada de la clase política, y en Cataluña pues mucho más, porque bueno, ahora mismo estamos en una semana de culebrón, ¿no? Con el nacionalismo, que si ceso al vicepresidente, que si me reúno con este y con el otro, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar el próximo lunes, ¿no? Entonces, claro, en Cataluña dejó de votar casi la mitad de la población en las últimas elecciones, así es muy difícil ganar. Creo que se tiene que juntar varios puntos para conseguir que ese cambio sea posible. Y sería, yo igual me equivoco en esto, pero yo creo que sería muy importante la generosidad de los partidos que no son nacionalistas y que por encima de todo quieren que en Cataluña funcione el Estado de Derecho y que las leyes se apliquen y que haya igualdad entre los ciudadanos, sería necesario generosidad para trabajar conjuntamente y dejar al lado la propia lista electoral y pensar en aquella lista que puede hacer generar un cambio importante en Cataluña.
En Cataluña, desde las primeras elecciones democráticas, autonómicas, ha gobernado siempre el nacionalismo. Solamente, o bien rama pura, Convergencia y Unión, Esquerra más Junts o más PDeCAT, o bien rama híbrida, el PSC más En Comú Podem más Esquerra Republicana. Pero siempre ha habido un partido nacionalista, un partido claramente identitario en el gobierno de Cataluña. Prácticamente todos los gobiernos de España han llegado a acuerdos con el gobierno de Cataluña en las distintas fases. El gobierno del Partido Popular, bien el gobierno de UCD, bien el gobierno socialista, siempre han llegado a un acuerdo. Un acuerdo que se ha sustentado fundamentalmente en la cesión. Cada vez se ha ido avanzando más hacia la concesión de determinadas competencias y la reserva de determinadas materias, que en algunos campos tan importantes como es el de la educación o el de los medios de comunicación, pues en exclusiva a los gobiernos nacionalistas. ¿Existe voluntad de cambiar eso? Los partidos nacionales, tanto el Partido Socialista, el Partido Popular u otros, ¿tienen voluntad de que eso cambie? Pues esa es la clave. Si los partidos nacionalistas siguen teniendo la sartén por el mango, el electorado catalán en general entenderá que es beneficioso votarles a ellos. Se refería Ana hace poco al culebrón, ¿no? Un culebrón como el que hemos sufrido esta semana, en la que se ha cesado al vicepresidente. ¿Podemos decir que hay un buen gobierno en Cataluña? Yo creo que nadie en su sano juicio puede concluir que tenemos ni siquiera un gobierno razonable. Tenemos un muy mal gobierno que genera conflicto, que digamos que no apuesta por políticas sociales de una manera clara, y sin embargo siguen siendo votados. Pues siguen siendo votados fundamentalmente porque los partidos políticos a nivel nacional no han tenido especialmente interés en cambiar socialmente, y he dicho cambiar socialmente, la filosofía de la sociedad catalana, para eso se necesita evidentemente invertir pues en educación, invertir en movimientos sociales. Todos los movimientos sociales en Cataluña que nos podemos definir como constitucionalistas vivimos en la indigencia. Òmnium Cultural dice que tiene 800.000 socios en estos momentos. Es una auténtica barbaridad. No hay ninguna entidad en España que tenga 800.000 socios. Pero se está por parte de la sociedad española y de los partidos constitucionalistas en... ¿Se tiene interés en fomentar el constitucionalismo en Cataluña o ya les va bien o sencillamente no tienen especial preocupación por generar un movimiento fuerte que permita el cambio social? Pues yo creo que hasta que no asuman las responsabilidades, primero la sociedad española en su conjunto, y que realmente asuma que debe dar un paso más, aparte de la palmada en la espalda, y que los partidos que gobiernan España y que tienen la posibilidad de efectuar el verdadero cambio decidan que lo tienen que hacer de verdad. Está bien cambiar Cataluña, pero insisto en mi tesis es que el problema no es solo catalán, sino fundamentalmente es un problema.
Muy bien, hemos terminado aquí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en el puente. Y seguiremos hablando de esto porque es una de las cuestiones más importantes que tenemos ahora mismo sobre la mesa en España y en Cataluña. Así que, bueno, muchas gracias y a los demás nos seguimos oyendo en el puente.